9 y 3 de la mañana, 8 y 3 en Canarias. Esta mañana nos visita aquí en COPE, se lo agradezco con toda cordialidad, el señor Pablo Iglesias, que como saben ustedes es el número uno de la formación política Podemos. Señor Iglesias, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Celebro saludarle. ¿Qué haría usted si fuera presidente del gobierno y Artur Mas declarara la independencia?
Lo primero, escuchar. Yo creo que con la cuestión de Cataluña ha habido una falta de entendimiento. Creo que tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que aprender a entender los mensajes. Creo que una de las razones por las cuales el señor Artur Mas no quiere que Podemos gane las elecciones en España es porque probablemente en ese caso la mayor parte de los catalanes no se querrían ir. Yo creo que el Partido Popular, el señor Aznar y el señor Rajoy han sido una auténtica fábrica de independentistas y que muchos catalanes han sentido que al otro lado del Ebro había sordera. Nosotros estamos dispuestos a escuchar y hablar. Y sí, lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España.
Pero si usted lo que escucha es que declara la independencia sí o sí, en el plano práctico, además de escuchar, ¿qué más hace?
Fíjese, yo soy partidario de hacer una consulta. Que no tenga que hacer ninguna declaración a alguien porque tenga una serie de diputados sentados en el Parlamento catalán. Yo quiero que los catalanes voten y que los catalanes voten qué relación jurídica quieren con el resto de España. Y no quiero ser sordo a eso. Y a partir de ahí, si hay que buscar una relación jurídica con el resto de España distinta, yo soy partidario de abrir un proceso constituyente. No solo para eso, por supuesto. Yo creo que los ciudadanos quieren también decidir que sus instituciones se blinden frente a los corruptos, que se blinden los derechos sociales, que se blinden el ejercicio de los servicios públicos. Pero no tengo ningún miedo a que la gente exprese su opinión. Sin embargo, creo que el señor Mas sí, porque sabe que si nosotros ganamos en España, a lo mejor resulta que la mayor parte de Cataluña no se quiere ir. Y yo creo que hay que discutir las cosas sin ningún miedo. Creo que pretender ser sordos a la opinión de los catalanes, sea cual sea, es poco prudente y solo contribuye a un tipo de crispación que no beneficia a nadie.
Es decir, usted es de los que cree que la independencia de Cataluña la tienen que decidir solo los catalanes, no todos los españoles.
Sí, yo creo que los catalanes tienen que decir qué relación jurídica quieren con el resto del Estado. Y ahí yo creo que caben todas las opciones, incluida la independencia. Si la mayor parte de los catalanes dijeran que no quieren formar parte de España, un gobernante español no puede hacer oídos sordos a esos. Creo que eso no ocurriría. Creo que la mayor parte de los catalanes, pudiendo querer una relación jurídica diferente, se sentirían a gusto construyendo un proyecto común que reconozca algo que creo que al Partido Popular le ha costado reconocer, y es que España es un país plurinacional y no hay que tener ningún complejo con respecto a eso. Y eso lo dice un español que, insisto, no quiere que Cataluña se vaya de España. Pero yo no quiero imponer nada a los catalanes. No quiero decirles, miren ustedes, aquí está el derecho y no hay nada que hacer. Quiero escuchar, quiero dialogar, y cuando hay buena voluntad y actitud de diálogo se puede encontrar fórmulas que puedan satisfacer a todo el mundo.
Pero ¿cómo algo que afecta a toda España y a todos los españoles van a decidir solamente unos españoles en concreto? ¿Por qué yo no puedo decidir también si Cataluña puede ser independiente o no?
Por eso yo planteo que hay que abrir un proceso constituyente en todo el Estado. Creo que en el marco de la Constitución española actual es jurídicamente inviable que una parte del país se separe e incluso jurídicamente inviable establecer una relación jurídica distinta, que es lo que me parece a mí que sería más razonable. Entonces no tengamos ningún miedo y discutamos todos los españoles sobre todas las cosas y que ahí todas las opciones estén encima de la mesa. Lo que yo creo, Carlos, es que es muy difícil que si en Cataluña hay mucha gente que piensa de otra forma, podamos simplemente darles la espalda y decir, nos vamos a escuchar. E insisto, lo dice alguien que quiere que Cataluña no se vaya de España. Y creo, además, que con gente como nosotros que está dispuesta a escuchar, la situación actual en la que muchos catalanes de verdad quieren irse cambiaría. Creo que con nosotros, buena parte de Cataluña no se querría ir.
Es decir, ¿usted sería de los que sí, por ejemplo, concedería un pacto fiscal si se lo reclamase una autonomía como la catalana? Un pacto fiscal al estilo vasco-navarro.
Eso es diferente. Ahí yo estoy dispuesto a escuchar sobre todas las cosas. Pero una cosa es el sentimiento nacional de alguien y otra es algo tan importante como todo lo que tiene que ver con la fiscalidad. En la fiscalidad, para mí, lo más importante es perseguir el fraude fiscal, perseguir a los defraudadores y hacer una reforma que haga que no tengan que pagar siempre los mismos, las clases medias y las clases asalariadas, sino que hacer que los más privilegiados paguen. Y ahí no soy dogmático. No tengo a priori una preferencia por un sistema más centralizado o menos descentralizado, pero ahí estamos discutiendo de otras cosas. Para mí las más importantes. Estamos discutiendo de servicios públicos, estamos discutiendo de las posibilidades reales que tiene una administración para proteger a los ciudadanos. Y pondré un ejemplo con respecto al señor Mas y al Partido Popular. El señor Mas votó la reforma laboral del Partido Popular, que impide a la Generalitat catalana intervenir en conflictos laborales como el que se está produciendo en estos momentos en Baleo. Está renunciando a su soberanía, algo que yo no puedo entender. Yo como administración nunca renunciaría a poder ayudar a mi gente, a poder ayudar a trabajadores de mi país que están en una situación de conflicto laboral porque una empresa con beneficios pretende deslocalizar la planta e incluso llevársela al extranjero, a lugares donde no hay derechos sociales. Entonces yo creo que aquí lo que hay que decir, no, nosotros estamos para defender a la gente. Y en fiscalidad estoy dispuesto a escuchar todas las propuestas. Eso sí, esto no se trata de si el dinero lo gestiona el señor Rajoy o si lo gestiona el señor Mas. Esto se trata de hacer el sistema fiscal más eficaz, más justo, más redistributivo, que en última instancia se traduzca en mejores servicios públicos.
Bueno, pero usted me está hablando de impuestos, yo le estoy hablando de otra cosa. Yo le estoy hablando de que todo esto arranca desde que el señor Mas reclama un pacto fiscal al estilo vasco y navarro y el gobierno no lo contempla, porque dice que las cuentas no saldrían. Yo lo que le estoy preguntando, si ese pacto fiscal usted sería partidario o usted aprobaría que la administración catalana recaudase todos los impuestos, se los quedase y luego le diese al Estado un pago en función de los servicios que éste está manteniendo o sosteniendo allí en aquella comunidad.
A mí las propuestas del señor Mas rara vez me gustan y creo que prueba de ello es el tratamiento que me da el señor Mas. Basta escuchar lo que dice de mí últimamente. Pero más allá de las propuestas que haga el señor Mas y del rifirrafe al que juega con el Partido Popular en una estrategia de retroalimentación, en la que el Partido Popular sabe que jugando con Mas tiene muchos votos en una parte del territorio del Estado y el señor Mas sabe que jugando con Rajoy puede tener más votos en Cataluña, yo sería partidario de poner todas las opciones encima de la mesa. Si de lo que se trata es de hablar de qué administraciones son las más eficaces recaudando, siempre que se respete, y en esto soy muy claro, el principio de solidaridad. A mí el principio de reciprocidad me parece razonable, pero eso siempre tiene que ser compatible con el principio de solidaridad. Yo estoy dispuesto a dialogar y a escuchar todas las fórmulas. No creo que esto sea un problema del enfrentamiento entre el señor Mas y el señor Rajoy. Creo que en lo que se refiere a la recaudación de impuestos, lo fundamental es la eficacia que se traduzca en unos servicios públicos mejores. Me niego a entender que esto es un problema de desafío entre el señor Mas y el señor Rajoy. Lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es trabajar para que la gente esté mejor, con una administración mejor y con un sistema de recaudación de impuestos más eficaz. Y por desgracia en nuestro país no lo es.
No al pacto fiscal, en una palabra. Ya está. He entendido eso. He entendido. Pablo Iglesias no está por el pacto fiscal que propone Artur Mas. Y ahora, si quiere, pasamos a lo que le dice Artur Mas a usted, que a mí me ha llamado la atención. Pero antes yo quería preguntarle dos cuestiones más. Una, ustedes defienden el derecho de autodeterminación de los territorios. O eso decía su programa, y eso he escuchado yo a su encargado de estas cosas, encargada de estas cosas en su partido. De los territorios de todos, ustedes que contemplan que España es una cosa, un ente pluriestatal y Cataluña una nación, entonces los de Almería, ¿qué nación tenemos? Y segundo, ¿podemos autodeterminarnos en Murcia, por ejemplo?
Yo creo que no hay que banalizar cosas tan importantes. Es una opinión. Creo que decir, bueno, y se puede autodeterminar Vallecas, y se puede autodeterminar partes de Madrid, o se puede autodeterminar Almería. Yo creo que en última instancia los sentimientos nacionales y las naciones tienen que ver con voluntades colectivas que se expresan y que nacen y que también desaparecen. Es decir, las naciones nacen, desaparecen y vuelven a nacer, y tienen que ver con voluntades colectivas. Y yo no soy ciego. ¿Existe un sentimiento nacional en Almería diferente o con matices con respecto a España? Yo creo que no. Pero a lo mejor me equivoco. Si mañana salen 500.000 de personas en Almería diciendo no somos andaluces, no somos españoles, me preocuparé. Y diré, vaya, algo ocurre en Almería que merece la atención. Creo que en el caso de España, que es un país en el que hay diferentes sentimientos nacionales, en Cataluña hay gente que se siente catalana y española, pero hay gente que se siente solo catalana. Y eso no es una cosa de tres o cuatro personas, no es algo marginal, no es algo equivalente a que alguien de mi barrio en Vallecas diga, mire usted, yo no soy español, soy vallecano. Es una realidad que se construye a través de instituciones de la sociedad civil. Entonces yo simplemente, que soy español y que no quiero que Cataluña se vaya de España, pero no quiero ser ciego ni quiero ser sordo. Y entiendo que en última instancia no hay que tener miedo a la democracia. Y además intuyo que buena parte de esos sentimientos de gente que dice no quiero ser español tiene que ver con la sordera de algunos compatriotas míos que no quieren entender que hay gente que se siente de otra manera y que si seguramente tuviéramos un poco más de, digamos, de capacidad de escucha, nos podríamos entender todos mucho mejor. Yo insisto, somos la única fuerza política estatal, y esto lo dice un español, que tenemos una conciencia plurinacional. Y creo que eso va a determinar que nosotros tengamos muchos más votos en aquellos lugares en los que hay gente que tiene sentimientos diversos que las otras fuerzas políticas estatales como el Partido Popular, el Partido Socialista o Ciudadanos. Y soy español. Y yo creo que eso lo entienden perfectamente en Cataluña y lo entienden en otros lugares, pero dicen, vaya, un español con el que se puede hablar con un tono diferente al que tenemos que hablar con Rajoy. Fíjese que cuando Artur Mas dice que sin embargo yo me parezco a José María Aznar, que hay que tener cara dura, si recordamos que fue Convergencia y Unión quien facilitó la investidura de Aznar en el año 1996 y que votan juntos muchísimas cosas, en realidad lo que él teme es que nosotros ganemos, porque si nosotros ganamos se le acaba el chollo. Si nosotros ganamos ya no hay excusa, ya no hay la excusa de una España que no escucha, y entonces resultará que buena parte de los catalanes dirán, ah, no, o sea, en esta España claro que queremos estar porque se está mucho mejor.
¿Por qué siempre habla usted de estatal y no de nacional? ¿No es España una nación?
Ah, por supuesto que sí, claro que es una nación. Cuando hablo de Estado, me refiero siempre que hablamos de, digamos, las complejidades que implican las distintas administraciones y las tensiones, pero claro que sí, no tengo ninguna duda.
Otra cuestión, ¿usted está completamente seguro de que todos sus electos en Cataluña van a votar lo mismo en el Parlamento catalán?
Bueno, eso depende de los reglamentos de Cataluña Sí que es Pot, que es un espacio en el que nosotros estamos con otros compañeros y estoy convencido de que van a votar todos lo mismo. Pero en este caso la pregunta le corresponde responderla al candidato, que yo espero que sea el próximo presidente de la Generalitat, Lluís Rabel, y claro que Cataluña Sí que es Pot tendrá una posición unitaria.
Una hipotética victoria de Juntos por el Sí, pero no con el margen máximo, ¿precisaría de algún tipo de apoyo también partidario de la independencia y previsiblemente podrían ser los del CUP? Por cierto, que le han dado, como hoy se leía en algunas crónicas de su propia medicina, en alguno de sus mítines en Cataluña, interrumpiéndole, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién dice que no podría haber dos o tres de la candidatura de Podemos que también apoyarían transversalmente esa independencia?
Mire usted, nosotros lo hemos dicho muy claro. La investidura de Mas, nosotros no la vamos a apoyar. No la vamos a apoyar. Y nosotros pensamos que además la diferencia principal en Cataluña no es lo que quieren decir el señor Mas y el señor Rivera, que es un magnífico heredero del Partido Popular. Dicen que hay una Cataluña del sí y una Cataluña del no. Nosotros no estamos ahí. A nosotros nos parece muy bien que haya gente que votara en un eventual referéndum sí y gente que votara no. Nosotros lo que decimos es eso, se resuelve con el derecho a decidir, pero aquí hay que hablar de servicios públicos y hay que hablar del fracaso del señor Mas en una gestión que ha implicado la reducción de médicos, la reducción de maestros, y que lo tenga claro todo el mundo. Nosotros no vamos a facilitar, ni por activa ni por pasiva, ni con votos a favor ni con abstenciones, la investidura del señor Mas.
Segundo titular. Bajo ningún concepto, nadie de Podemos va a apoyar la investidura del señor Mas.
Me gusta el titular.
Bien. Vamos a por el tercero. Ayer publicaba usted un artículo en el diario El País que titulaban, ha habido polémica con el título,
sí.
El título del País era el Pablo Iglesias británico y el que usted había sugerido, o el que había escrito, era ¿por qué le llaman a este señor el Pablo Iglesias británico? Que yo no sabía que le llamaban el Pablo Iglesias británico. Claro, esto ha llevado a mucho sentido del humor en muchos lugares. ¿Cuándo escribirá usted el Pablo Iglesias del Vaticano, que se llama Francisco?
Ojalá, ojalá. Yo tengo un enorme respeto por Jorge Bergoglio y admiración también. Yo no soy católico, pero cuando escucho hablar a este Papa estoy de acuerdo con él muchísimas veces y creo que está siendo que está siendo muy valiente. Respecto a Jeremy Corbyn, la clave de la pregunta en el artículo es lo que me sorprendía. Me extraña que no lo conociera usted, porque buena parte de los medios de comunicación españoles, digamos de todo el espectro ideológico, medios conservadores, medios menos conservadores...
No he dicho que no lo conociera, ¿eh?
Señalaba, no a Jeremy Corbyn, sino que se referían a él como el Pablo Iglesias británico. Y era algo que a mí me sorprendía muchísimo y que en el artículo trataba de explicar por qué. Porque un señor que con una trayectoria muy diferente a la mía, con otra edad, con... digamos, un origen político tan distinto, de repente estábamos de acuerdo en las cosas fundamentales. Creo que Corbyn es representativo de un cambio que se está produciendo en Europa y en el mundo también. Y creo que Francisco forma parte de ese mismo cambio. Creo que hay cosas que para bien cambian en una dirección que camina hacia la justicia social y hacia los límites a los poderes financieros y hacia una mayor tolerancia. Y creo que Francisco es un ejemplo de eso y le veo como un aliado con muchísima admiración y muchísimo respeto.
Pues espero que Francisco no tenga nada que ver con Corbyn, que a decir de todos los que han analizado su trayectoria, lleva muchos años sentado en el Parlamento, es la tercera vuelta de noria del socialismo europeo, particularmente el británico, hacia la regresión ideológica. Es un excéntrico y es la ultraizquierda más anacrónica. Si usted quiere parecerse a eso, no le arriendo las ganancias.
Esos son juicios de valor. Eso es como si alguien dijera que las opiniones de usted son anacrónicas o de extrema derecha. Es algo que podría ser muy legítimo, pero un juicio de valor. Yo creo que el señor Jeremy Corbyn representa una nueva ilusión. Son decenas de miles los jóvenes británicos que se están afiliando al Partido Laborista y ha ganado unas primarias con una amplia mayoría con la oposición de todo el aparato del partido. Y eso responde a un fracaso, no al de las ideas de Corbyn, al fracaso de las ideas de Tony Blair que compraron Gerhard Schröder y que compró el Partido Socialista en España y que han demostrado ser un fracaso. La prueba de lo que digo es que en España el Partido Socialista trata de decir que ahora que ellos están de acuerdo con Corbyn, cuando no dijeron ni una sola palabra durante las primarias, Podemos salimos inmediatamente a apoyar a Corbyn, mientras el Partido Socialista callaba. Y ahora vemos que el Partido Socialista trata de imitar a Podemos todo el día. Yo le decía ayer a Pedro Sánchez, yo soy favorable al copyleft, pero hay que citar la fuente. Y le decía, don't imitate, innovate, porque últimamente parece que el PSOE se disfraza de Podemos. ¿Por qué se disfrazan de Podemos? Pues porque seguramente las ideas que han intentado llevar a la práctica han fracasado y porque están de acuerdo con lo que humildemente estamos diciendo nosotros. Yo creo que la crisis en Europa ha demostrado que esa forma que tenían de ver las cosas, el señor Tony Blair o el Partido Socialista aquí, pues se ha revelado enormemente ineficaz para la economía y por eso tenemos los niveles de paro que tenemos y por eso tenemos un descenso de las condiciones de vida de la clase media. Y esto ya no es que lo piense el señor Corbyn, es que lo piensa el Papa. Es que Bergoglio dice el sistema financiero ha cometido abusos. Es que Bergoglio dice hay que defender la justicia social. Es que Bergoglio está diciendo la desigualdad es uno de los principales problemas. Creo que los dos parten de un movimiento de renovación. Y yo no pondría ninguna etiqueta a ese movimiento de renovación. En realidad lo que está diciendo Corbyn y lo que estamos diciendo nosotros es algo muy sencillo. Estamos diciendo... pues habrá que hacer políticas expansivas, habrá que hacer una reforma fiscal más justa para que paguen los ricos, tendremos que perseguir el fraude fiscal, habrá que defender los servicios públicos, no puede ser que las decisiones las tomen siempre poderes financieros, hay que reforzar el papel de los parlamentos. Yo no veo ningún extremismo en eso.
Vamos a nacionalizar empresas en los sectores estratégicos, vamos a nacionalizar los medios de comunicación, eso de que los medios de comunicación estén en manos privadas, etcétera, etcétera, son ideas suyas, por otra parte, que me imagino que comparte el señor Corbyn.
No sé si hablamos de Corbyn o de mí. Yo con respecto a los medios de comunicación me conformaría con que tuviéramos medios públicos como la BBC. Yo creo que el Partido Popular, por desgracia, ha convertido Televisión Española o Telemadrid en medios de propaganda de partido. Yo creo que los medios privados, digamos que pueden tener la línea ideológica que quieran. Y en este aspecto yo lo que digo es que ojalá sean muchos más. Que un problema con los medios de comunicación privados no es el hecho de que hubiera que nacionalizarlos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es facilitemos la competencia para que haya más. En España hay un problema. Hay dos grandes grupos de comunicación que se lo reparten prácticamente todo. Ojalá en lugar de dos hubiera 15 o 16 y hubiera más iniciativa privada en el ámbito de los medios de comunicación. Eso sí, los públicos no pueden ser los medios de comunicación del partido que gobierne. Los medios públicos tienen que ser los medios públicos de todos los ciudadanos y tienen la obligación, por el hecho de ser públicos, de ser un ejemplo de deontología profesional, tienen que ser una referencia para el periodismo. Cuando un estudiante vaya a estudiar periodismo, los medios públicos tienen que ser el punto de referencia. Y la BBC británica creo que es un buen ejemplo.
Hombre, entonces ha cambiado usted de opinión, porque en el 2013 decía que si la comunicación es un derecho no puede estar en manos privadas.
Y esa afirmación es cierta. Lo que son derechos no puede estar exclusivamente en manos privadas. Por eso estará usted de acuerdo conmigo en que tienen que existir los medios públicos, que tienen la obligación, por ley, de informar a los ciudadanos y de proteger ese derecho. Que eso se puede complementar con la existencia de medios privados, a mí me parece maravilloso. Creo, además, que en España los medios privados están demostrando mayores niveles de libertad de expresión que los medios públicos en manos del Partido Popular. Lo que hemos visto con Canal Nou, con Telemadrid o incluso con Televisión Española es un ejemplo de ello. A mí me entrevistan más en medios de comunicación privados que en medios de comunicación públicos. ¿Cómo voy a estar yo en contra de eso? Yo lo que digo es que haya el mayor número de ellos posibles. Y eso sí, los públicos que tienen que garantizar el derecho a la información tienen que ser medios de todos los ciudadanos. No puede ser que alguien que vote al Partido Popular, si el Partido Popular no gana las elecciones, tenga que dejar de escuchar la televisión pública o la radio pública. Todo el mundo tiene que escuchar la radio pública independientemente de quién gobierne y tener la sensación, como quien escucha la BBC, de que escucha un medio de comunicación riguroso y serio.
El señor Monedero acaba de declarar, acaba de escribir, o escribió ayer, que la detención de Leopoldo López le parece justa y razonable, la condena a 14 años, porque, y le comparó además con los entornos etarras que han creado, le acusa directamente de las 43 muertes como ha hecho el régimen de Maduro y de los herederos de Chávez, de la muerte de 43 personas en una manifestación. ¿Eso a usted le parece una vileza?
Yo respeto la opinión de todo el mundo y también la opinión de Juan Carlos, y aunque en esto no coincidimos en todo, creo que señala algunas cosas muy serias. Yo siempre digo que en Venezuela hay una enorme tensión, y esa tensión yo creo que revela muchísimos errores por parte del gobierno, pero también muchísimos errores por parte de la oposición. Yo creo que el señor López está bien que defienda sus ideas, y fíjese que se trata de un extremista. Esto no lo digo yo y lo dice el gobierno, lo dice la oposición moderada venezolana. Pregunte al señor Capriles lo que piensa del señor López. Y yo creo que está bien que defienda sus ideas. Y sin embargo, por desgracia, muchas veces en Venezuela hemos visto a líderes opositores alentar golpes de Estado. En cualquier caso, lo que yo digo es, no me gusta que nadie pueda ir a la cárcel por defender sus ideas. Me gustaría que todo el mundo se pudiera presentar a las elecciones. Y me gustaría, además, que Venezuela no fuera un tema de conversación, digamos, para evitar hablar de política española. O sea, tengo la sensación de que Venezuela se ha convertido en la excusa ideal para no hablar de lo que realmente afecta a los ciudadanos de nuestro país. Yo estoy encantado de hablar de cualquier cosa, pero me sorprende el interés que tienen algunos para que no se hable del paro, para que no se hable de los recortes, de la corrupción en España o de la ley Mordaza, que tendría implicaciones jurídicas mucho más graves que las que ha tenido el juicio del señor López.
Y a mí me sorprende que usted quiera evitar concretamente todo. No, bueno, no me sorprende, no me extraña, porque ustedes en Podemos han estado íntimamente ligados, o cercanos, cuando menos incluso a través de trabajos de asesoramiento al régimen venezolano. No me extraña que no quiera usted hablar de Venezuela, porque no es precisamente un plato de gusto.
Yo estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa. Otra cosa es que tenga la impresión de que algunos quieren hablar de lo que ocurre muy lejos para no hablar de España. Yo he estado en Venezuela solamente 3 veces, y la vez que más estuve un mes. Y el trabajo que ha hecho gente que conozco, y que algunos han acabado en Podemos y otros no, le hablo de gente del Partido Socialista también que ha estado en Venezuela, era asesorar sobre lo que sabíamos de nuestro país, sobre cómo se había hecho la Constitución en España, sobre cómo se había hecho el sistema de seguridad social en España, hablar de lo que, profesores de Derecho, profesores de Ciencia Política españoles pueden contar en un país que estaba emprendiendo reformas. Algunas de esas reformas a mí me parece que fueron positivas y otras no. Y creo que esos fracasos explican de alguna manera pues cosas que no me gustan que ocurren en Venezuela, a pesar de que algunas de las cosas que se hicieron estuvieron bien. Y nosotros encantados de hablar de Venezuela o de cualquier otro país, pero es muy sorprendente, por ejemplo, que nadie tenga interés en hablar de Arabia Saudí y de las relaciones económicas que tiene nuestro país con una dictadura, o que cuando se habla de Venezuela nadie diga, oiga, usted, porque el Partido Popular, cuando gobierna, vende material militar al gobierno de Venezuela o material antidisturbios a su policía para acto seguido hablar de problemas de derechos humanos. Creo que hay una doble moral que aparece cuando se hablan de estos temas, pero yo encantado de discutir de
cualquier
cosa.
Tercer titular, ¿es injusto el encarcelamiento de López? Cuarto titular, si yo fuera presidente del gobierno, no le vendería armas a Venezuela. Quinto, le pregunto, ¿usted, si fuera presidente del gobierno, eliminaría las vallas de Ceuta y Melilla?
Si yo fuera presidente del gobierno, apostaría por una cosa que hemos dicho en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento Europeo. Trabajaría para eliminar el protocolo Dublín III, que impide que una persona pueda pedir el derecho de asilo en su país o en un país de tránsito. Y explico lo que significa esto. Todos vimos la imagen de ese niño muerto en la playa. Lo que hay detrás de la imagen de ese niño muerto en la playa es que su familia, que tenía derecho al asilo, no pudo pedirlo en un consulado o en una embajada de la Unión Europea en Turquía. Lo que nosotros estamos diciendo es que se cumpla la legislación internacional sobre derechos humanos y que esas familias puedan pedir el asilo al que tienen derecho reconocido por ley en embajadas o en consulados del país de origen, y si no es posible en el país de origen, porque en Siria la situación es muy difícil, puedan pedirlo en países de tránsito y no tener que jugarse la vida en una patera. Lo que nosotros diríamos es, no puede ser que nos gastemos la mayor parte del dinero en hacer las vallas más altas o en reforzarlas con concertinas, sino que tenemos que gastárnoslo en ayudar a los refugiados y en hacer una política exterior inteligente y moderada con estos países. La estrategia de la guerra de Irak, la estrategia de las bombas, lo que ha generado es más terrorismo, y lo que ha hecho es hacer crecer la amenaza terrorista. Yo lo que digo es, si tenemos una escuela diplomática, si tenemos una tradición de intervención en las relaciones internacionales que tiene que ver con la diplomacia y con la inteligencia, y sabiendo que los programas de apoyo y desarrollo son más eficaces que las bombas, quizá deberíamos ser más prudentes a este respecto.
Sexto titular, si está usted de acuerdo conmigo, Pablo Iglesias ya no pide la eliminación de las vallas de Ceuta y Melilla.
Los titulares los pone usted.
Si está de acuerdo o no, pues si no está de acuerdo, lo quito.
Si los elijo yo, serían de otra manera. El titular que yo pondría es, Pablo Iglesias trabajaría para eliminar el protocolo Dublín III. Pablo Iglesias, a favor de que los refugiados puedan pedir asilo en embajadas.
No me contesta.
No, usted me ha preguntado qué titular pondría yo. Yo no le cuestiono los que ponga usted. Usted tiene todo el derecho del mundo a poner el titular que quiera, pero si le pregunta los que pondría yo, pues se lo digo.
Yo no soy como el diario El País, que cambio el título de un artículo. Yo lo que quiero es que usted esté de acuerdo porque lo que yo he entendido de lo que usted ha dicho. Es decir, como no me contesta y me habla de Dublín III, no eliminaría las vallas de Ceuta y Melilla.
Yo a usted le contesto y le respeto sus titulares, pero si usted me pregunta qué titular pondría yo, diría, el tema fundamental no es si la valla es más alta o la valla es más baja. El tema fundamental es el respeto de los derechos humanos.
Si está o no está la valla.
A mí me parece que lo fundamental, insisto, no es la valla. Si vallas, tendrá que haber en muchos sitios.
O sea, dejamos la valla. Ya está. Ya tengo bastante. Y luego, fuera aparte, usted cree que eso hay que completarlo con lo que me ha sugerido, que me parece, por otra parte, muy interesante.
Ojalá pudiéramos tirar todas las vallas. Eso se trabaja. En Europa lo hemos conseguido.
Nos ponemos el poncho, la guitarra.
Ponchos y guitarras
no. El corderito de Norit y tal. Ojalá no hubiera vallas y fronteras.
Ni ponchos,
y tal,
ni guitarras, ni corderito de Norit. Nos podemos ir a comer un cordero asado, el de Norit, el que usted quiera. Y en Europa los acuerdos de Schengen hacen que haya libre circulación de personas. Ojalá podemos trabajar para que el derecho de asilo sea una realidad. Y ojalá podemos trabajar para que nadie se vea obligado a irse de su país por una situación de conflicto bélico o por una situación de pobreza y de dificultades económicas.
Tengo alguna pregunta más para mis compañeros. Me está levantando la mano y quieren saludarle porque son seguidores suyos. Ángel Espósito, por ejemplo.
Sí, buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Ángel?
Dos cuestiones, las hago muy rápidas. La primera, si el PSOE ya no es casta, y el PP, Convergencia sí, pero el PSOE ya no es casta desde que se gobierna con ellos o gracias a ellos en Madrid, en Cádiz, en Valencia, en Barcelona, etcétera. Y la segunda, hace exactamente 2 años, en uno de esos 3 viajes a Venezuela, dijiste algo así, entre comillas, siento envidia del pueblo venezolano y este modelo de democracia tiene que invadir, creo que fue el verbo, tiene que invadir países del sur de Europa, los PICs, Portugal, Italia, Grecia y España. ¿Mantiene las dos afirmaciones?
Contesto las dos. Con respecto a la primera, casta es aquel que utiliza sus privilegios políticos para beneficiarse en contra del interés de los ciudadanos. Quien termina en un consejo de administración después de ser ministro, después de ser consejero autonómico, después de ser presidente, es casta. Esté en el PSOE, esté en Convergencia y Unión o esté en el Partido Popular. Ningún partido se ha limpiado de eso. Yo sé que en el Partido Socialista, como en otros partidos, hay gente honrada, gente con la que nos podemos entender en el PSOE y en otros partidos. Eso sí, quien utilice el haber sido un cargo público para su propio beneficio, quien se convierta en un privilegiado, quien termine en consejos de administración, es casta, esté en el PSOE o esté en otro partido. Respecto a la segunda afirmación, hay algunas cosas que se hicieron en Venezuela que a mí me gustaron y que me siguen gustando. Hay una, por ejemplo, que me encantaría que se hiciera en todas partes, que es la revocabilidad de los mandatos. A mí me encantaría que cualquier cargo público, si se recogen una serie de firmas y se cumplen una serie de requisitos, pudiera ser revocado por los electores. Al mismo tiempo también que cuando se consigue que muchísima gente que no podía votar porque no tenían una célula de identificación para hacerlo puedan votar, creo que es un notable avance democrático. Igual que cuando se consigue que en zonas humildes por primera vez haya médicos y haya oftalmólogos. Y en eso claro que sí, claro que estoy de acuerdo.
¿Y sientes envidia del pueblo venezolano?
Creo que durante muchos años en Venezuela, y esto lo reconoce la oposición también, fíjense, si escuchan a Capriles reivindica la constitución de Hugo Chávez. Dice que es la mejor constitución que ha tenido su país y reivindica su espíritu. Y cuando ataca al gobierno dice, ustedes se están apartando de la constitución que ustedes contribuyeron a crear. Creo que durante muchos años hubo en Venezuela una enorme ilusión de participación popular y de posibilidades de reformas. Creo que buena parte de esa ilusión se ha frustrado, pero creo que esa ilusión era algo positivo.
Fernando.
¿Qué tal? Buenos días, señor Iglesias.
Buenos días.
Yo me voy a situar un poco en el futuro, en el 21 de diciembre, para ser exactos. Ahí habrá cuatro partidos que tendrán una representación más grande que los demás, seguramente, uno de ellos el suyo, y se abrirá una legislatura sin duda regeneracionista y reformista. Con pactos. Entonces yo le pregunto, aparte de los pactos que pueden hacer el PP y el PSOE, por ejemplo, que yo creo que los harán, ¿usted cree que es posible un gran pacto regeneracionista en el que esté el Jeremy Corbyn español y el Cameron español? ¿Usted cree que es posible un pacto entre las cuatro grandes fuerzas para arreglar la Constitución, para arreglar la normativa electoral, para arreglar los problemas territoriales en lo que se pueda, para distribuir un poco mejor la economía? ¿Usted cree? Anímeme, dígame que ese gran pacto es posible y que usted estaría dispuesto a ir a la Moncloa a tenderle la mano a Mariano Rajoy, si es que Mariano Rajoy le llama, que esa es otra, claro.
Le voy a contestar y gracias por la pregunta. Y eso, que es muy difícil hablar del 21. Esto es como si usted le pregunta a Rafa Benítez, que tiene que jugar una final de Champions un domingo, ¿qué va a hacer usted el lunes? Rafa Benítez le diría, mire, es que estoy preparando el partido del domingo que tengo que ganarlo. Después,
que va a haber cuatro partidos que van a estar ahí, eso seguro.
Después el lunes ya veremos. Claro, pero nosotros estamos en la lógica de preparar el partido. Pero le voy a contestar. Si yo pienso que es posible que cuatro grandes formaciones políticas que haya en España se pongan de acuerdo para, digamos, llevar a cabo reformas en la Constitución, creo que, por desgracia, la posición de algunas fuerzas políticas hace que eso sea muy difícil. Y digo que por desgracia, porque mi voluntad sería la del diálogo y la del acuerdo. Con respecto al Partido Socialista, lo digo siempre, creo que el Partido Socialista cambia cuando nosotros estamos por delante. Si nosotros estamos por delante del Partido Socialista, entonces el Partido Socialista asume que las cosas se pueden hacer de otra manera. Por eso yo digo siempre, el voto útil en las elecciones en Cataluña y en las elecciones en España, el voto útil de los socialistas, que hay muchos que me paran por la calle y me dicen, mira, yo he sido votante socialista toda mi vida y estoy harto de lo que han hecho y os voy a votar a vosotros. Y les digo, pues bien, incluso para que el partido que habéis votado toda la vida cambie, ya habéis visto, como por ejemplo en Madrid, que es fundamental que nosotros estemos por delante. Si nosotros estamos por delante, estoy convencido que será más fácil que Pedro Sánchez y que el Partido Socialista entienda que hay una serie de medidas de regeneración y de protección de los derechos sociales que se tienen que tomar. Eso sí, y volviendo al origen de su pregunta, mi mano estará tendida a todos aquellos que estén dispuestos a hablar de eso, de regeneración, de tener una constitución que proteja mejor los servicios públicos y los derechos sociales, que podamos tomar medidas que blinden a los ciudadanos frente a la corrupción. Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, también con el Partido Popular. Yo pienso muy diferente al señor Rajoy, pero estaría incluso dispuesto a hablar con él si él quisiera. Creo que es bueno que los representantes de las fuerzas políticas, aunque tengan muchas diferencias, hablen y dialoguen. Y yo estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo.
¿Ya ha pedido verle a la Moncloa o todavía no?
No he pedido verle en la Moncloa, ni él me ha llamado a mí. Me transmitieron del Partido Popular la persona con la que hablo y con la que tengo una relación cordial, con González Pons en el Parlamento Europeo, que no había ningún interés ni por parte del partido ni por parte del gobierno en tener una relación política con nosotros. Yo, fíjese, creo que eso no es bueno. O sea, que del mismo modo que entiendo que es sano y saludable el debate democrático, aunque sea áspero, aunque sea duro, aunque haya declaraciones difíciles, estar dispuestos a dialogar y a sentarte en una mesa y hablar es una cosa siempre buena con cualquiera.
La última, Gorge, muy breve, que este hombre tiene que hacer cosas.
Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Usted lleva casi 2 años ocupando buena parte de la conversación política en España. Yo en esa conversación últimamente identifico 2 posiciones, básicamente. Los que desde la derecha dicen que usted sigue siendo un comunista, que se tapa para ganar votos por el centro y que cuando gane, si gana, se quitará la máscara. Y los que desde la izquierda más pura lamentan que usted haya colgado la bandera roja como quien cuelga los hábitos y solo le interese la conquista del poder. ¿Cómo respondería usted a esa izquierda y a esa derecha?
Pues creo que con la verdad. Yo creo que nosotros... No somos maximalistas. A mí me gustaría una sociedad mucho más bonita, eso que hablábamos antes del corderito de Nori, y que todo fuera más sencillo y que no hubiera ninguna desigualdad y que no hubiera guerras. Sé que eso es muy difícil, entonces creo que toca plantear una serie de medidas pues muy razonables, una reforma fiscal, asegurar y blindar los servicios públicos, perseguir a los defraudadores, una política de protección del empleo. Eso que yo digo, a algunos les parece enormemente radical. Le parece que eso es el comunismo, decir que hay que hacer una reforma fiscal o incluso que el sector público tiene que tener la capacidad de controlar algunos sectores estratégicos, que esto lo dice la Constitución del 78. Esto para algunos es el comunismo. Y para otros, maximalistas que no aspiran a gobernar y que no querrían gobernar, porque gobernar implica enfrentarse a muchas contradicciones, eso parece una claudicación y una entrega al capitalismo. Yo sé que el capitalismo es un sistema ontológicamente abyecto, pero soy consciente que ganando unas elecciones es muy difícil cambiar las cosas, y entiendo que la economía de mercado es una realidad y que se trata de proteger a la gente en condiciones que seguramente, si hacemos un análisis teórico, pues nos parecen terribles. Me considero una persona pragmática y moderada. Creo que mi pragmatismo y mi moderación para algunos es un radicalismo comunista y para otros es un reformismo excesivo. ¿Qué sí. le voy a hacer? En la centralidad del tablero estamos.
Sin embargo, Pablo, usted seguramente habrá lamentado algunas afirmaciones que ha realizado, escuchándole hoy. Me da la sensación de estar entrevistando a un socialdemócrata, aunque usted no lo sea, o no lo haya sido. Todos tenemos derecho a la evolución. Habrá cosas que, si en algún momento no hubiera escrito, hubiera sido mejor. Por ejemplo, usted dijo un día que el himno nacional le parecía una cutre pachanga fachosa. ¿Sigue pensando lo mismo? Y si no es así, ¿por qué?
Nunca dije tal cosa. Era un...
¿Lo escribió?
Sí, pero era un... Si leéis el artículo entero, era un artículo sobre un baloncesto. Partido de fútbol, sobre un partido de, no, era un partido de fútbol en este
selección
caso.
Española de baloncesto contra Estados Unidos.
Contra Estados Unidos.
La victoria de Estados Unidos nos evitó escuchar la cutre pachanga fachosa.
Estaba escrito en clave irónica y era un momento feliz en el que yo me podía permitir ironizar y provocar diciendo cosas. Es algo que os envidio a los periodistas, la capacidad de la provocación. Yo reconozco que a mí lo que me emociona de la patria no es el himno, y le reconozco que la marcha real no me emociona especialmente. A mí lo que me emociona de la patria es llegar a Estados Unidos y recordar que en mi país hay una sanidad pública y que nadie se muere en la puerta de un hospital porque no le curan el cáncer. Eso me emociona, saber que en mi país cualquier persona va a ser atendido en un hospital y que, sin embargo, en Estados Unidos hay alguien que se puede morir por no tener un seguro privado o por no poder pagar. Eso es lo que me emociona a mí. Dicho esto, sí le reconozco que es verdad que cuando uno tiene responsabilidades políticas, pues tiene que dejar de ser enfant terrible. cuando yo era simplemente un profesor, pues la crítica y las palabras duras era lo que me podía permitir, incluso para ironizar, incluso para divertirme. La posición en la que estoy ahora es la de alguien que puede gobernar, y entonces las cosas se ponen mucho más serias y uno tiene que controlar sus palabras, e incluso uno, por aquello de socialdemócrata, tiene que darse cuenta de los espacios que tiene para gobernar. Y curiosamente, cosas que nosotros proponemos, que es lo que proponía la socialdemocracia histórica, hoy se han convertido en muy radicales para algunos. No es el ideal de los mundos para mí, pero creo que nos permitiría para avanzar hacia una sociedad más justa. Y claro, claro que la responsabilidad hace que uno vea todo con tonalidades grises.
Último titular. El himno nacional no es una cutre pachanga fechosa. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Okay. Pablo, yo le agradezco mucho que haya venido. Ha sido muy, muy amable y le reconozco que este rato ha sido interesantísimo.
Un placer. Un gusto.
Gracias por todo. Hasta pronto. Suerte. Sony 42 tiene un mensaje de Securitas Direct.
Un mensaje y un...
Bueno, Sony 50, se nos ha ido el tiempo de la mano, Luis del Val, ya lo ves.
Sí, es reciclable
lo que la fotografía que teníamos para hoy. Hacemos dos fotografías mañana.
Hacemos dos fotografías cuando tú quieras, a mí me da igual.
No, y a Sostres lo mismo, que le... Hola, Sostres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es que estábamos con Pablo Iglesias, muy interesante.
Nunca había visto semejante séquito. Nunca había. Yo creo que Nicole Kidman va por las radios y por las teles con mucho menos personal, incluso el de maquillaje, ¿eh? O sea, yo no he visto a nadie seguido por tanta gente. No he visto a nadie. Es que de verdad parecía una rúa más que una entrevista. Te lo digo en serio. No se cabía en el estudio ni en el control de sonido. Era una cosa apasionante.
Anda que no le gusta.
Lo que pasa es que es un poco arborescente las respuestas.
Un poco, dice.
Bueno, sí, cuando no se quiere decir la verdad. Hay una verdad y muchas mentiras, ¿sabes?
Hace más bicicletas que Robinho.
Ya ha sacado 11 titulares de todas maneras, ¿eh?
Hombre, se acabó algunos.
Bueno, con punto forceps, de vista, con forceps.
¿Me dejas que te diga el que más me ha sorprendido?
Sí.
Cuando uno tiene responsabilidades políticas, tiene que dejar de ser un enfant terrible.
A mí me ha gustado.
Me ha parecido muy...
Yo lo he visto muy modesto. Casi no ha hablado nunca en tercera persona de sí mismo. Parecía Aída Nízar. Y luego yo, el titular de... Es lo que tiene la centralidad política. Ha sido espectacular. O sea, ahora podemos ser el centro.
A mí me ha gustado lo de el capitalismo es ontológicamente abyecto. Digo, vaya.
Yo cuando lo he visto, he tenido la sensación de que ya no es una pesadilla y podíamos seguir durmiendo.
Sí.
Bueno,
estoy muy de acuerdo contigo.
Sí, yo tengo la sensación de haber entrevistado a un señor de izquierda socialdemócrata.
Sí.
Bueno, con algún raspón un poco hacia la izquierda, algo más radical, pero desde luego no muy radical. Es la sensación que yo he tenido.
Pues si se ha producido esa inversión o esa evolución, santo y bueno, ¿eh?
Porque sí,
eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? Eso no tiene retorno.
Si te lo crees, sí.
Sí, como no me lo voy a creer, claro.
Si es que en Europa no hay otra opción, fijaos en Tsipras, si es que él sabe que no tiene otro camino. Otra cosa es que se produzca una sirización en Podemos y la parte más radical, como Echenique o Teresa Rodríguez, pues decida hacer un Podemos genuino que sea la vuelta al comunismo.
Tenemos un mensaje del Corte Inglés.
Conocer las claves de moda que vas a llevar este otoño es muy fácil. Solo tienes que venir al Corte Inglés y empezar a disfrutar de todas las tendencias en moda, accesorios y belleza que hemos preparado para ti. Por algo, septiembre es el mes que más nos inspira a estrenar nuevos looks de moda. Es hora de renovar tu armario con las prendas protagonistas de la nueva estación. Además, con los descuentos que vas a encontrar, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, 25% de descuento en una selección de artículos de lencería y corsetería de las marcas Chantel, Triumph, Blytex, Donna Karan New York, Oque Luna y muchas más. Y en marcas de ropa interior como Princesa, Slogi y Yanira tienes también un 25% de descuento. En septiembre estrena otoño en el Corte Inglés.
Ahora vamos a hablar de los parques de atracciones, porque hay una nueva atracción en un parque, creo que es en Boston, que es una barbaridad tan grande que nos lleva a preguntar a usted cuándo lo ha pasado malamente en una atracción. Hay gente que se ríe, no se ríe ni en el látigo, ¿no? Pero hay otros que sí, que se lo pasan muy bien. Fernando Jauregui es un loco de ese que sube y baja.
En así. La vida. No. En la vida he subido yo una noria y pienso morirme sin subir. No te digo.
Yo he visto la atracción y es más de lo mismo. He visto el vídeo hoy y es más de lo mismo. O sea, no tiene más... Lo que pasa es que yo creo que las atracciones fuertes son para quien...